RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Vida UNADista,
programa liderado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Otra forma de ver la vida, la sociedad y el individuo.
Producido por la Red de Ética.
Invitados especiales, temas académicos.
De nuevo nos escuchamos en su programa radial Vida UNADista. Soy Jader Payares y les doy la bienvenida a este espacio. Es un placer saber que nos escuchan y poder construir vida académica a partir de las diferentes experiencias de nuestros invitados. Un saludo muy especial a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, nuestros estudiantes, docentes, directivos, a nuestra emisora y no faltaba más a nuestra audiencia que nos escucha y hace posible la realización de este espacio. El tema que trataremos el día de hoy se titula Bioética, Biopolítica y Estilo de Vida desde un enfoque foucaultiano. Para el desarrollo de este interesante tema, tenemos como invitado especial a uno de nuestros profesores del programa de Sociohumanística, el profesor Yuri Emilio Hadman, docente del SEAD Sogamoso. Gracias, profesor, por aceptar esta invitación.
Gracias, Jader, por esta invitación. Pues yo soy Yuri Emilio Hadman Mesa, docente del programa de filosofía. Soy licenciado en filosofía, licenciado en teología y tengo una maestría en desarrollo educativo y social. Uno de los aspectos que siempre me ha llamado la atención desde mis primeros estudios de filosofía, pues fue todo el desafío que tenemos como seres humanos frente a las realidades que nos desbordan cotidianamente, los desarrollos tecnológicos, los desafíos que tenemos como sujetos inmersos en unas realidades específicas, y estos desafíos que nos están desbordando desde el punto de vista bioético, biopolítico, deontológico, cuáles son los desafíos que tenemos como sujetos con necesidad de conciencia frente a estas realidades.
Después de tantos años estudiando la ética, he llegado a la conclusión, toda ella se resume en tres virtudes: coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. Fernando Sabater. En esta línea, continuamos con la siguiente pregunta. Profesor Yuri, a partir del tema que trataremos el día de hoy, ¿qué futuro le depara a la vida como bien planetario?
Primeramente, pues vamos a abordar esta pregunta que es de gran importancia para la actualidad y para el futuro. Ese futuro que le espera a la vida desde el bios, como ese bien que tenemos los que participamos de la vida como un bien planetario, independientemente de raza, géneros, especies. Estamos aquí compartiendo este planeta como la única casa que tenemos y que puede ser o está siendo afectada de manera drástica por lo que llamamos progreso, desarrollo tecnológico, etc. Y estamos en grave riesgo de poner en vilo esa permanencia no solamente en el planeta, sino en el universo, porque lo que nos consta hasta el momento es que somos el único planeta cercano, posible en ese sistema que tiene vida. Y estamos poniendo en grave riesgo todo eso por las vicisitudes que, en grosso modo, tanto en las noticias como en los artículos científicos, estamos viendo que estamos a puertas de un desastre. Pues abordaré primeramente este concepto de qué es la bioética, para qué sirve, cuál es la función en un ejercicio de la biomedicina cada vez más tecnificado. ¿Será un freno o un motor para el progreso científico? Pues esas cuestiones las aborda de alguna manera la bioética, y del modo clásico la bioética puede definirse como el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de la ciencia de la vida y del cuidado de la salud, examinada a la luz de los valores y de los principios morales. Desde el año 1971, en que la palabra bioética como introducida como un neologismo por el oncólogo Van Rensselaer Potter, donde escribió un libro donde se llama Bioética, un puente hacia el futuro. Muestra la bioética que se ha convertido en uno de los temas de obligación y referencia en la medicina, en la investigación actual, una nueva disciplina que ha ido adquiriendo a lo largo de los últimos 30 años un importante cuerpo doctrinal, convirtiéndose en una de las ramas de estudio más desarrolladas de la ética. Esto ha dado lugar a un relanzamiento de la ética en la medicina, enriquecida con nuevas formulaciones y principios de argumentación en los que la competencia profesional y los datos obtenidos de la evidencia científica se convierten en requisitos básicos para la toma de decisiones morales. Principalmente esta confrontación y armonización de datos científicos y dilemas éticos distinguirá la nueva bioética de la clásica deontología médica o la ética de la profesión médica enunciada por Hipócrates ya en el siglo V a.C. Surge, por tanto, esta nueva área de conocimiento y de discusión partiendo del legítimo pluralismo ideológico como una necesidad de logros de acuerdo a nivel de comunidad científica internacional para asegurar el respeto a la vida y la dignidad de la persona en el ámbito de la investigación científica y el trabajo biomédico. Estos principios éticos, pues de hecho, esa búsqueda de principios éticos reguladores de la actuación profesional resultan especialmente necesaria en nuestro fragmento del ámbito cultural, ya que el recurso a la conciencia individual aludido frecuentemente como única fuente de ética o moralidad, en demasiados casos solo ha demostrado servir como puerta de escape o justificación de las acciones éticas más cómodas o más propiciadas de actuaciones utilitaristas en las que se busca sacar el máximo provecho personal. Sin embargo, parafraseando a Newman, si la conciencia tiene sus derechos es porque también tiene sus deberes. Asumiendo esto, la nueva ética biomédica intenta recuperar el sentido de dignidad del ser humano como paciente o sujeto de investigación en todas las fases de su vida, reconociendo en todo momento como sujetos de derecho, lo que implica necesariamente el respeto a su libertad y el acceso a la información útil en cada caso, integrando estos derechos con los deberes de conciencia del propio médico, que no debe quedar en ningún momento despojado de su propia responsabilidad ni de sus propias convicciones, ya que cada uno de nosotros responderá pues por esos actos, sin que podamos delegar en nadie nuestra responsabilidad moral. Pues si aludimos al ámbito de la investigación, es evidente que problemas tan actuales como el incierto destino de los embriones crioconservados, la clonación, la ampliación en humanos de vacunas de dudoso resultado para tratar el SIDA, las consecuencias del conocimiento del genoma de cada individuo o la terapia celular investigada en algunos casos a partir de embriones en desarrollo, ha desbordado el campo específico de la práctica médica, llenando las páginas de los medios de comunicación. Pero aparte de estos grandes problemas que surgen de la investigación básica, también en la práctica diaria de los profesionales que realizan su labor a nivel clínico, tanto en centros de salud como en grandes hospitales, surgen con frecuencia conflictos de valores, dudas sobre qué datos relativos a la enfermedad se deben comunicar a los pacientes más vulnerables o de edad más avanzada, y nuevos dilemas éticos ante los cuales muchas veces el clínico se encuentra con la obligación de tomar decisiones sin patrones de referencia en los que saberes en algunos saberes se puedan respaldar esta información. Pues desde el punto de vista práctico, no desde la discusión teórica realizada en los círculos académicos, el respeto a la autonomía individual comienza a verse ya en la primera década del siglo XXI, no como un derecho absoluto del paciente, lo que reduciría la ética a un simple acatamiento de los deseos de los enfermos de modo discriminado, sino como un importante punto de referencia. Ya para concluir, pues puedo decir que estamos en un conflicto con todos estos desafíos que se nos están presentando, la bioética frente a los desafíos de la preservación de la propia vida, y no de la vida del ser humano nada más como una exclusividad, sino de la vida como un valor universal del bios, de esa necesidad de preservar todas las especies como un valor del universo, gracias a las condiciones especiales que se dio la vida en este planeta. Entonces, los desafíos están allí, y pues es de nuestra parte ser corresponsables con ello.
Después de esta intervención, vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Pasamos a la siguiente pregunta, profesor Yuri. ¿Cuáles serían los horizontes de realidades posibles en la desesperanza de la vida?
Frente a la segunda pregunta que me hace Jader, ya abordaremos un aspecto mucho más importante en el sentido de que ya hemos involucrado mucho más aspectos de lo que es esa visión foucaultiana de lo biopolítico. Y frente a eso biopolítico, pues mirar de qué manera está afectando las decisiones sociopolíticas que toman, están afectando la vida en el planeta. Antes de eso, pues vamos a abordar un poquito ese aspecto histórico de cómo aparece esa biopolítica en el escenario. En la década de 1970, el filósofo francés Michel Foucault analizó cómo se habían transformado las formas de gestionar la vida individual y social en Occidente, con lo cual desarrolló tres conceptos que han sido especialmente populares e incluyentes en las ciencias sociales durante las últimas décadas, que son biopolítica, biopoder y gubernamentalidad. En términos generales, pues, la biopolítica es el conjunto de cálculos y tácticas que intervienen sobre una población mediante la gestión de la vida. Es un concepto que nos ha aportado una forma de comprender cómo se ha generado la organización y el gobierno de nuestras sociedades hacia promover unos modos de vida y no otros, especialmente desde el fin del régimen de la soberanía. En ese aspecto de la biopolítica, la gestión y el poder sobre la vida, pues Michel Foucault explicó que durante la Edad Media y hasta aproximadamente los inicios del siglo XVIII, la gestión de la sociedad estaba dominada por el paradigma de la soberanía. En este paradigma, el arte de gobernar estaba centrado en la figura del soberano y su autoridad se ejercía principalmente a partir de la gestión de un territorio. Por ende, el soberano tenía también la autonomía de imponer leyes o castigar, así como de dar muerte a los habitantes de ese territorio que no acataran sus normas. De ahí que, según Michel Foucault, el poder del régimen de la soberanía operaba mediante la siguiente fórmula: hace morir, deja vivir. No obstante, es a partir del siglo XVIII, con la entrada de las tecnologías liberales de gobierno, entre otras cosas, cuando la vida dejó de estar sometida a las decisiones de la figura del soberano para incorporarse en el centro de la gestión política una nueva autoridad, llamada el Estado. En esta nueva gestión, la intención ya no es sustentar la vida, sino producirla, regularla, hacerla eficiente. Así, el poder de la tecnología liberal del gobierno, nos dice Foucault, ocurre mediante la operación inversa a la del régimen de la soberanía: hacer vivir, dejar morir, cuestión que se manifiesta a través de la gestión de la vida como una forma de gobernar y de organizar a las poblaciones. Foucault llamó a esto el biopoder. Incluso bautizó a esta época como la era del biopoder. Fue entonces cuando el filósofo dejó de oponer soberanía a biopolítica y traslada sus estudios hacia la conversión de la soberanía al gobierno. Aquí pone especial atención a cómo es que ocurre este gobierno y qué lugar ocupa la vida, el bios, en él. Por ejemplo, mediante el análisis de las normas sobre la salud, la higiene, la natalidad o la raza. Desde el punto de vista de la población como un nuevo objeto de gobierno, pues el biopoder, según Foucault, opera de dos maneras principales. Primero, hacia la gestión y el adiestramiento de los cuerpos a nivel del individuo, por ejemplo, hacia maximizar sus fuerzas para integrar al sistema de producción, para integrarlas al sistema de producción capitalista. Y segundo, la regulación del cuerpo en términos más bien globales, por ejemplo, a través del control de la natalidad, la mortalidad, la salud, la sexualidad, etc. En contraposición al territorio, que era el objeto de intervención del régimen del soberano, en el nuevo régimen se trata de regular la relación entre territorio y las personas que lo habitan. Así emerge un nuevo objeto de gobierno, estudio e intervención, que es la población. Esta población no solo es un conjunto de personas, sino también un proceso, lo cual el arte de gobernar consiste en generar técnicas que permitan producir este proceso. Por un lado, mediante la economía política, la estadística, la medición social, etc. Por otro, hacia modelar las acciones individuales, ya que son las personas, a través de sus hábitos, sus costumbres e intereses, quienes hacen uso del territorio en gestión. El biopoder entonces consiste en desplegar técnicas de gobierno que permitan que esas personas conduzcan por sí mismas sus acciones hacia el aumento de la riqueza y la conservación de las lógicas del Estado. Bueno, ya hacia el círculo del libre deseo, manifiesta Michel Foucault, a diferencia del régimen del soberano, donde se trataba de imponer leyes, en la tecnología liberal del gobierno se trata de que sean las mismas personas quienes libremente orienten sus decisiones y sus formas de vida hacia los intereses políticos del nuevo régimen. Régimen que, además, despliega una serie de mandatos para promover unas formas de vida y destacar otras. En otras palabras, se trata de crear las condiciones necesarias para que la población pueda gestionarse a sí misma, y para esto hay que asegurar la libre circulación del deseo. Es decir, ya no se trata de prohibir o de buscar la forma de decir no al deseo, como lo era en el régimen soberano, sino se trata de encontrar la forma de decir sí. De esta manera, la técnica del gobierno se traduce en la autoproducción del sujeto, que se vuelve un empresario de sí mismo. Incorpora las lógicas del consumo en una dinámica de exigencias personales que se disfraza de libertad. en el propio sujeto quien tiene el encargo de satisfacer sus necesidades y deseos individualmente en beneficio de la razón de Estado, lo que rompe de manera definitiva con las viejas tecnologías del poder soberano. Y aquí pues miraremos las tres clases de biopoder. El concepto de biopoder ha sido retomado por varios filósofos contemporáneos que le han dado uso y aplicaciones con distintos matices. Entre ellos se encuentran Rabinow y Rawls, quienes sugieren que el ejercicio de poder incluye al menos estos tres elementos: el discurso de verdad, normas sobre la vida y la salud, y el autogobierno. Sobre el discurso de la verdad, la existencia de uno o más discursos de verdad sobre el carácter vital de los seres humanos y un conjunto de autoridades que son consideradas competentes para hablar de esas verdades. Esos discursos de verdad pueden ser biológicos, pero también demográficos e incluso sociológicos, por ejemplo, cuando se articulan nociones referentes a la genética y el riesgo. En cuanto a las normas sobre la vida y la salud, y el autogobierno, pues entraremos a discutir cómo está en relación a esa esencia de la bioética, en donde entra en contraposición esas dos dimensiones y cómo desde allí se puede potenciar el rescate del bios como un bien o un valor universal que traspasa las fronteras del planeta.
Entendiendo la bioética como un puente hacia el futuro a partir de unos principios éticos, vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
¿Qué hacer con el ser humano como especie depredadora?
Ya en la última parte, pues que es esta pregunta que me hace Hal sobre el ser humano como una especie depredadora. Bueno, ¿qué hay que hacer con los seres humanos como una especie depredadora que ha puesto en vilo las demás especies y ha llevado al exterminio otras? ¿Sí? Entonces, frente a esto estamos en un desafío, y antes que dar respuesta, pues quiero adentrarme en esos desafíos futuristas que nos muestra la propia vida, los desafíos que tenemos actualmente y para dónde vamos. Frente a eso ustedes sacarán sus propias conclusiones. O sea, no hay respuesta frente a esto, qué hacer con el hombre. Podríamos llegar a ciertos procesos ideológicos donde llegaremos a pensar que la única manera es exterminar al ser humano como especie para que las otras subsistan, o podemos llegar a puntos medios donde miremos cómo autocontrolarnos para que lleguemos a cierto equilibrio con el planeta. Y no, hay muchas teorías al respecto, pero bueno, frente a eso, pues el futuro es el que de alguna manera... El presente y el futuro es el que de alguna manera determinarán esos cambios de concienciación en los seres humanos. El futuro de nuestra civilización es una gran incógnita que preocupa, creo, a las mentes más brillantes de la actualidad. Algunas se centran en las potencialidades de las consecuencias catastróficas del cambio climático, otras en el envejecimiento de la población mundial, muchas en las posibles amenazas procedentes del espacio por los meteoritos que pueden destruir el planeta. Sin embargo, en, En este diálogo lo que analizaremos es otro tema que fascina y es a la vez preocupante a muchos filósofos y científicos expertos, que son los avances tecnológicos que nos esperan en las próximas décadas y cómo cambiará la existencia de la humanidad como tal. Frente a esto, no en vano, como un anuncio, recientemente un grupo de futurólogos, tecnólogos, han mostrado algo irreal de una salida de una película de ficción, llegarán a hacerse realidad en unos 50 años o menos y transformarán la vida de la humanidad por completo. La investigación encabezada por el famoso británico Ian Pearson reconoce y recoge todos los hallazgos recientemente para enumerar las emocionantes innovaciones que las generaciones más jóvenes podrían llegar a ver dentro de sus propias vidas ya involucradas. Así, los futurólogos pues prometen que podemos disfrutar de medios de transporte novedosos como coches voladores que no necesitan un conductor o trenes submarinos supersónicos que unirán continentes gracias a velocidades de más de 1.200 kilómetros por hora, la tecnología que permitirá desplazarse con tal rapidez será la supercavitación, que es más que las tecnologías que se han desarrollado supersónicas hasta el momento, fenómenos de hidrodinámica que se producen cuando un objeto se mueve a gran velocidad sobre un fluido, sobre el agua. Pues por otro lado, los exoesqueletos con musculatura fabricadas con polímeros electroactivos convertirán a cualquier persona en un superhumano de fuerza física nunca antes vista, mientras que pequeños implantes inteligentes ayudarán a controlar la salud, diagnosticando en tiempo real la composición química de la sangre, las señales nerviosas de un paciente, etc. Otras innovaciones podrían parecer más contradictorias, aunque no menos impactantes, como las tecnologías de la detención del pensamiento, que serán usadas ampliamente por los servicios de seguridad y la prevención de crímenes de terrorismo, para conocer con antelación los planes de los delincuentes. Como esta innovación también puede ser utilizada en asuntos de la vida cotidiana y privada, los futurólogos se han abstenido de predecir si le gustaría o no al ciudadano corriente este tipo de vida, donde prevalece la seguridad del grupo más que las libertades individuales. Pero si esto parece poco, pues los futurólogos aseguran que las tecnologías de la invisibilidad se harán cada vez más accesibles. En sus previsiones, mantos invisibles serán primeros las prerrogativas de los ejércitos, luego también llegará al mercado para su uso común. Finalmente, augurarán que dentro de unos 50 años el turismo espacial será casi como rutinario, ya que las tecnologías permitirán pasar las vacaciones en el espacio extraterrestre y regresar a tiempo a la oficina o al estudio. Pero bueno, todo esto pues trae como unos grandes desafíos. En general, los robots se introducirán de manera paulatina, primero como asistentes caseros y luego como una parte obligatoria para realizar la conducción guiada de los carros hasta llegar a los mencionados nanorobots. Bueno, en fin, son tantas cosas y tantos desafíos que la tecnología pone en el horizonte del ser humano, que pues aquí la confrontación grande es qué vamos a hacer con la especie humana si pone en vilo o a puertas de la destrucción las demás especies. Como les decía al inicio, pues son bastantes planteamientos que están en la mesa. Y bueno, estamos viendo que ya en la década de los 30 el avance de inteligencia artificial será tan drástico que demandará que se reconozca que cuenta como una conciencia, prácticamente como un sujeto. A partir de ese momento se reemplazará y se empezará a borrar la frontera entre la conciencia humana y la artificial, y alrededor del 2040 alcanzaremos la singularidad, la fusión de la inteligencia artificial y el cerebro humano, que pues eso complejiza mucho más la situación del horizonte de todo lo que llamamos las concepciones espirituales, la conciencia humana. Esta evolución culminará en el 2045, cuando todo el planeta se convierta en una sola computadora, y para el 99 el proceso de singularidad tecnológica se extenderá a todo el universo. Bueno, esas cosas, pues, de alguna manera, esas predicciones de Kurzweil, pues no considera muchos factores que podrían obstaculizar esos avances, desde guerras hasta factores políticos, pasando por las desigualdades sociales, el cambio climático, incluso las carencias de agua dulce. Frente a esto están los desafíos, igual. ¿Qué vamos a hacer esa confrontación entre el ser humano y esa inteligencia artificial que va a preponderar sobre los beneficios del BIOS como un factor determinante para llegar al equilibrio con las demás especies? ¿Qué vamos a hacer con el ser humano? Esa es la gran incógnita que va a quedar ahí. Y frente a eso, ¿será que llegaremos a un consenso entre la conciencia humana y esa conciencia de la inteligencia artificial para llegar a nuevos senderos de posibilidad de realización? Bueno, estos son los grandes desafíos de la bioética y la biopolítica que pues podemos dilucidar hasta el momento. Bueno, muchas gracias por su escucha y estoy atento a todas sus incógnitas y reflexiones que haya al respecto.
Podríamos concluir con las siguientes palabras de Foucault: el hombre mueve el mundo, igual que la vanidad. Ahora bien, la soberbia y la arrogancia mueven el mundo a través de la manipulación y el beneficio propio. Muchas gracias al profesor Yuri del programa de Sociohumanística por su valiosa intervención e ilustración a partir del tema Bioética, Biopolítica, un estilo de vida desde un enfoque foucaultiano. Y por supuesto a nuestra audiencia por escucharnos en este su programa Vida Unadista. Ustedes hicieron posible la realización de este espacio. Nos escuchamos en la siguiente emisión.
Vida Unadista. Programa liderado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Otra forma de ver la vida, la sociedad y el individuo.
Producido por la Red de Ética.
Invitados especiales. Temas académicos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.